Vamos a estar en Apocalipsis 21, versos 1 y 2. Ya cubrimos la venida del Señor cuando Él limpia a la tierra en el capítulo 19. Ya cubrimos la resurrección de los santos en el capítulo 20, al principio, el establecimiento del reinado milenial de Cristo en la tierra. Ya cubrimos el juicio del trono blanco después de que el diablo es lanzado al lago de fuego. Y como en el simultáneamente da a entender Juan que en el cuando empieza el juicio del trono blanco no hubo lugar ya más para el cielo y para la tierra, todo fue deshecho, de acuerdo a lo que nos da a entender la palabra. Segunda de Pedro habla de esto también. Y después de esta descripción que concluye en el capítulo 20, que se ve como terrible humanamente hablando, lo que es la condenación de los incrédulos y su lanzamiento al lago de fuego, un castigo eterno, Juan cambia y en el capítulo 21 describe lo que ve, algo diferente, algo hermoso, algo completamente opuesto a lo que hemos visto hasta este momento. Y dice así, versos 1 y 2, voy a leer de la Biblia de las Américas. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. En el verso 1, Juan está describiendo dos cielos y dos tierras aquí, porque dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Está refiriéndose a la condición caída de la creación y a la condición nueva de la creación. Todo será reemplazado por el Señor. Todo será reemplazado por una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva. La creación como la conocemos ahora ha sido manchada por el pecado cuando comenzó en Génesis 3:8. Adán y Eva pecaron contra el Señor. Y como consecuencia, yo sé que esto es repaso, como consecuencia cayó todo bajo maldición. La humanidad y el mundo entraron en decadencia. La vida del hombre era de casi 1000 años, como vemos en Génesis, y ahora es menos de 100 años. Es una gran diferencia entre un hombre de la antigüedad a un hombre de ahora. Hombres inteligentísimos, con una capacidad increíble que nosotros ni entendemos. Estábamos hablando el otro día con Nathan y los niños, íbamos para Roseville. Estábamos haciendo un concurso, les dije, $5 al que me haga una pregunta de la Biblia y yo no la pueda contestar, pero ustedes tienen que saberla también. Allí íbamos, les tomó 1 hora y media para poderme vencer con la primera pregunta. Pero después decíamos, ¿te imaginas? Una persona de, yo tengo 48 años, voy para 49, el conocimiento que puede adquirir dedicándose a la verdad. ¿Cuánto más un hombre que vivía 900 años, la capacidad que tenían, la inteligencia que poseían, la fuerza física que tenían, la destreza que ellos desarrollaban? Es algo increíble para nosotros. Y el hombre ha venido decayendo, decayendo y decayendo. La vegetación cambió, la superioridad del hombre se ha hecho más y más inferior. Todo el mundo está en decadencia. Las enfermedades han aumentado y es impresionante el número de enfermedades que tienen que estarse investigando constantemente, nuevas enfermedades, enfermedades rarísimas. Algunas enfermedades que son difíciles para los médicos inclusive saber que están allí. Todo está en decadencia. El mismo universo está en un curso que apunta hacia la destrucción. Y el hombre proclama poder ser quien salve la tierra y a la humanidad de esta caída, pero la verdad es que a lo máximo que llegará el hombre, su máxima expresión, como lo hemos visto a través del libro de Apocalipsis, es blasfemar el nombre del Señor. Eso es lo máximo de la humanidad. La maldad y el pecado todos los días lo vemos manifestarse de muchas maneras. Todo está manchado y no hay remedio. No tiene remedio. El hombre nunca ha tenido la respuesta para los problemas de la humanidad. Tratan de controlar el medio ambiente a través de leyes verdes, yo le llamo leyes verdes. Otros son tree huggers que adoran a la creación, abrazan a los árboles pensando que tal vez así La madre tierra, como ellos le llaman, no los va a devorar. Pero la realidad es que esta tierra necesita ser explotada, usada, sus recursos y controlada por el hombre para que produzca vida. De lo contrario, la naturaleza devora al hombre. Si no, visite alguna casa abandonada después de unos meses, lo que va a encontrar allí. La tierra sin control es hostil, produce cardos, espinos y es difícil de trabajar. Aún así, Dios nos permite disfrutarla. Pero esa es la realidad de la creación hoy. Los hombres son gobernados por leyes corruptas. No todas son corruptas, pero hay muchas leyes corruptas. Muchas de estas leyes buscan el beneficio de algún grupo en particular. O aun cuando hay leyes que son justas, muchas veces son pasadas por alto cuando un interés meramente egoísta trae un mayor beneficio que cumplirlas, y se manipulan los sistemas. La única solución para todo lo que nosotros conocemos ahora es el establecimiento del reinado milenial del Señor, que lo vimos en el capítulo 20. Cuando Él limpia toda la tierra, no queda ningún impío, ningún incrédulo, ninguna injusticia, no queda maldad. Y viene el reino milenial del Señor Jesucristo, un reino perfecto. Pero aún así, al final de ese reinado, cuando Satanás es soltado por un tiempo, de nuevo se muestra el corazón del hombre, la descendencia de los que poblaron la tierra, que se levantan contra el Señor. La perversidad persiste en ese corazón. Viene el juicio del trono blanco, destruye el Señor el cielo y la tierra, y entonces hay lugar para la creación del cielo nuevo y de la tierra nuevas. Y quiero que miremos el salmo que estuvimos usando para orar hoy al principio, Salmo 102, verso 25 al 26. Lo que dice allí el salmista acerca del cielo nuevo y la tierra nueva, o más bien la condición de la tierra en relación con Dios. Salmo 102, 25 y 26 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Como un vestido que se desgasta, que está viejo y ya hay que descartarlo y cambiarlo por algo nuevo, lo que dice. Desde el Antiguo Testamento el Señor prometió hacer esto. Mire Isaías 65:17. Avance un poquito allí, va a encontrar Isaías. Primero los profetas mayores, Isaías 65:17. Isaías habla mucho del reinado eterno y también del milenial. Dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Isaías 60, del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Resplandece pues a, dice aquí, porque ha venido tu luz, le dice el Señor a Sión, a Israel. Esto es la profecía hablando de la restauración de Sión. Mire Isaías 52, verso 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Será un lugar separado exclusivamente para el pueblo de Dios. Mire, regresemos allí a Isaías 60. Quiero que miremos también versos 17 al 22. Perdón. Dice: en vez de bronce traeré oro, hablando de Sión, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Y es clave lo que dice el Señor al final, lo que promete de lo que viene para Sión. Sión es Jerusalén, es el título, el nombre que se le da a la ciudad de Jerusalén desde que David la conquistó, se le llamaba la ciudad de David, o la Sión, y después Jerusalén. Y promete el Señor que Él hará esto en su tiempo, en el tiempo que Él promete. Y mire lo que dice, eso es lo que esperaban los creyentes en el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3:13, que lo hemos visto varias veces, pero ahorita viene con lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Qué dice la palabra acerca de nuestra perspectiva frente a estas verdades? Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Nosotros esperamos según sus promesas. Los creyentes del Antiguo Testamento esperaban según las promesas del Señor. Y creo que ahí fue donde se equivocaron, porque esperaban esto sin el sufrimiento del Mesías, y no saben qué hacer con un Mesías que sufre. Por eso lo crucificaron, pero era el plan de Dios. Ahora nosotros, teniendo el conocimiento que tenemos, podemos mirar hacia atrás, podemos mirar la obra de Cristo en la cruz y podemos tener la seguridad del cumplimiento de sus promesas hacia el futuro, porque Él se levantó de los muertos y Él dice que Él va a cumplir esto. Y lo que Pedro dice es que nosotros estamos esperando. Nosotros somos gente que vivimos esperando y pacientemente esperamos las promesas del Señor. Eso quiere decir que somos personas con esperanza. Es decir, que sabemos que nuestra vida no es todo lo que conocemos aquí ahora. Estamos en un proceso de transición. Estamos esperando a lo venidero. Estamos esperando al cumplimiento. Estamos esperando por lo que es permanente, eterno, justo, verdadero, lo que el Señor ha dicho que Él hará. Miren Juan 14:1-6, lo que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra con ellos. Juan 14, versos 1 hasta el 6. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo aquí? Del futuro. Está hablando del lugar que Él va a preparar en el futuro para que nosotros moremos allí juntamente con Él. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros no podemos llegar allá por nosotros mismos. Él promete venir. Bueno, Él prometió a sus discípulos y nosotros entramos allí. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todas estas promesas del cielo nuevo y de la tierra nueva se hacen realidad en Cristo Jesús. Se hacen realidad porque Él es el camino para llegar allá. Y todos los redimidos del Señor, los que creen en su muerte en la cruz, como paga por sus pecados, y en la resurrección del Señor de los muertos, en su garantía para la vida eterna, todos estos estarán viviendo después de la resurrección de los muertos con cuerpos glorificados, en un estado de perfección, en una tierra nueva, perfecta, sin mancha, con un cielo nuevo, todo completamente transformado, diferente. Y dice Juan, siguiendo allí en Apocalipsis, en el verso 2, no, en el mismo verso 1, perdón, al final dice, y el mar ya no existe más. En el Antiguo Testamento se relaciona al mal con maldad, con algo misterioso, con algo hostil contra el hombre, así se relaciona el mar. Y dice Juan que el mar es el primero de siete males que van a ser quitados. Esto es un poquito debatible, pero estamos tomando una posición aquí. Los otros seis males que él describe son que van a ser quitados para siempre, son la muerte, el clamor, el llanto, el dolor, la maldición y la noche. Y ahí lo vamos a ver más en detalle en los próximos mensajes. Así que el mar es puesto dentro de esta categoría. Si hubiera mar, porque esto es debatible, sería algo muy diferente a lo que conocemos. Porque el mar es un lugar peligroso. Es más, cuando yo me acuerdo con Ramón allá en San Juan, me hablaba de la gente que muere allí en la orilla nada más. Gente que no es del lugar porque no entienden el peligro que representa el mar y saberse cómo acercar allí. Y es lo que la palabra se refiere al mar, y dice Juan que no habrá más mar. Dice la palabra también que del trono de Dios saldrá un río de agua de vida, un río de agua pura. Entonces, ¿dónde va ese agua si nosotros pensáramos en eso? Tal vez es otro tipo de mar como no lo conocemos nosotros ahora, si lo hay allá. El verso 2 dice, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Como parte de la nueva creación, Juan ve una ciudad que desciende del cielo nuevo, a la tierra nueva. Esta ciudad es la nueva Jerusalén, de nuevo Jerusalén. Aquí está, desde el Antiguo Testamento. Era clave cuando David conquistó esa ciudad, se consolidó el reino cuando él estaba reinando en Jerusalén. Se consolidaron las tribus para estar más unidos ellos en el reino cuando se consolidó con David. Y siempre ha estado dentro de las promesas del Señor, es mencionada una y otra vez en el Antiguo Testamento. Para cuando Juan escribe acerca de la Nueva Jerusalén, Juan escribe este libro en el año 90 después de Cristo, más o menos. En el año 70, Jerusalén había sido destruida por los romanos. Así que Juan no tiene en mente la Jerusalén que él conocía, sino una Jerusalén celestial, y de eso es que está hablando aquí. Pero cuando miramos la historia de Jerusalén, es una ciudad donde se llama la ciudad santa por el título que tiene, porque era el lugar donde se adoraba a Dios. Pero igual esa ciudad ha estado manchada por el pecado desde que se fundó hasta que la destruyeron, la volvieron a fundar, la volvieron a destruir, la volvieron a levantar. Allí está ahora y no se parece a lo que el Señor dice que va a hacer. Hoy, tratando de pensar de esto de la ciudad que desciende, la ciudad santa. Nosotros tenemos ciudades donde vivimos cada uno. Hay concursos para las ciudades y tratan de ver cuál es la mejor ciudad. Se escriben artículos donde dice cuál es la mejor ciudad para vivir, cuál es la ciudad más verde o con más árboles, cuál es la ciudad más segura, cuál es la ciudad más apropiada para retirarse al final de los años. Pero no importa la categoría en que se ponga una ciudad, ninguna ciudad en el mundo, ni una sola, se gana el título de ciudad santa, de acuerdo al estándar de Dios. Todas las ciudades son edificadas o construidas por el hombre y para el hombre, pero ninguna con la disposición explícita de que en ese lugar se exalte solamente al Señor, que la vida refleje exaltación al Señor. No existe tal lugar. Y el Señor promete que entonces, cuando Él haga el cielo nuevo y la tierra nueva, de Él, de Dios, descenderá una nueva Jerusalén, una ciudad verdaderamente santa, una ciudad donde su nombre va a ser glorificado por la eternidad. Juan ve esta ciudad maravillosa, la nueva Jerusalén, la ciudad perfecta, la ciudad ideal, la única con el título de ciudad santa en todo el sentido de la palabra, y sin ser un título temporal, es para siempre. La antigua Jerusalén, comparando con lo que dice la palabra en Apocalipsis, que en realidad viene en el futuro. Es descrita en el capítulo 11 como Sodoma y como Egipto. Sodoma, el lugar donde Dios juzgó y destruyó la ciudad por el pecado de la homosexualidad. Obviamente no creo que era el único pecado que Dios estaba juzgando, porque para que una región llegue allí es porque ha practicado tantísimo el pecado, tan abiertamente, que ha llegado a lo más bajo, lo más perverso que puede haber en la humanidad. Y Dios lo juzgó, y así es comparado Jerusalén en el capítulo 11. Y como Egipto, Egipto representa el pecado, la maldad, representa la esclavitud. Y la que conocemos ahora, que es esa que va a describir allí, obviamente no es un lugar donde se honra a Dios. Esta Jerusalén es una Jerusalén que cuando Jesucristo vino a esta ciudad, se seguía la religión de los hombres, el judaísmo, que igual sigue vigente allí. Y rechazaron al Hijo de Dios. Pero cuando el Señor reemplace todo esto y establezca la nueva Jerusalén, el Hijo de Dios va a ser exaltado junto con el Padre. Va a ser bendecido, venerado, adorado, un lugar de santidad. Y esto perfecto que promete el Señor allí en la palabra es la esperanza del creyente. Como decía hace unas semanas hablando de la muerte, hace unos días. Es raro pensar en no quererse morir. Es raro para un creyente. Claro, no andamos buscando la muerte. No andamos pensando cuándo me voy a morir. Pero si viniera una enfermedad que nos pone frente a la muerte, hay un deseo natural de no morirnos, pero yo creo que hay una verdad mayor a eso que nos lleva a tener una perspectiva bien diferente. Que lo que nosotros conocemos no es permanente, lo que nosotros conocemos es pasajero. Mire lo que dice Hebreos, para que miremos este concepto. Hebreos 12, versos 22 al 24. Siempre la palabra habla de esperanza. Es más, cuando hicimos el retiro de varones hace 2 años, ¿se acuerdan que estudiamos la santidad? Fue hace 2 años los que estuvieron en Camp Chinquapin. Estuvimos estudiando Primera de Pedro, lo que enseña de la santidad. Y una de las conclusiones, cuando estuve estudiando de la santidad en la Biblia, verso tras verso, capítulos y capítulos, siempre que habla de santidad, habla de esperanza. Siempre que habla de santidad, habla de esperanza. Una persona que no tiene esperanza es una persona que no puede vivir en santidad. Una persona que solamente piensa en el aquí y el ahora es una persona que no vive en santidad, no puede vivir en santidad. No puede, porque lo que ofrece el mundo aquí y ahora no tiene nada que ver con la santidad. Pero lo que el Señor ofrece en el futuro, está hablando de una santidad total, hay esperanza, es algo que anhelamos llegar allá. Mire Hebreos 12, 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Está comparando con el tiempo de Moisés cuando se acercaron al monte. Fue una expectación terrible la que experimentaron. Pero aquí dice, sino que os habéis acercado, así nosotros, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Esto es esperanza? ¿Esto es vida? ¿Esto es libertad? ¿Esto es santidad? ¿Esto es lo que debemos anhelar los creyentes? La palabra nos dice por todos lados. Esperar hacia lo que Dios ha prometido, y esto tiene que traer un efecto sobre nuestras vidas ahora, y es el efecto de santificarnos día a día. Yo quiero estar con los millares de ángeles que dice la palabra. Yo quiero estar con los primogénitos que han sido inscritos en los cielos. Yo quiero estar con el juez de todos. Yo quiero estar en comunión con los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, con Jesús, el mediador del nuevo pacto. Yo no quiero estar aquí, yo no quiero permanecer aquí. Necesitamos estar aquí, porque es la voluntad del Señor para usarnos aquí. Aquí nos ha salvado y debemos apreciar la vida aquí si la vivimos para el Señor. Y si se fija, la vida no tiene sentido si lo que hacemos no lo hacemos como para el Señor, como para Él. ¿Por qué? Porque Él es permanente, Él es para siempre. Aparte de ahí no tiene sentido la vida. Y vivimos con la mirada puesta hacia adelante. Esto lo dice el escritor de Hebreos después de que habla de poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, mirando hacia adelante, hacia Él, lo que Él nos promete. Mire el capítulo 11 de Hebreos, 13 al 16, cuando habla de los héroes de la fe. Y dice de ellos, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Si muriéramos ahora, ¿habremos recibido lo prometido? No, hemos recibido las promesas, pero no hemos recibido lo prometido. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, lo que nosotros somos. Porque los que esto dicen claramente dan a entender ¿qué? Que buscan una patria. No sé si a usted le pasa eso, pero yo he conocido personas de México que están aquí, pero su corazón está en México. O están aquí o su corazón está en el país donde nacieron. No están aquí en realidad. No están contentos aquí, están inconformes aquí. Siempre andan esperando otro lugar donde van a llegar, donde quieren ir y morirse allá. Ok, esa es una ilustración de lo que está diciendo aquí. Nosotros debemos estar descontentos aquí en la tierra. Nosotros debemos estar pensando, mi inversión no está aquí, mi inversión está es en el cielo. Mi esperanza no está aquí, mi esperanza está en el cielo. Mi ciudadanía no está aquí, esta no es mi patria. Mi patria es la celestial. Una vez vino aquí una persona y estábamos en una cena de parejas. Esta persona venía de visita y empezó a hablar pestes de Estados Unidos. Yo dije, wow, usted come y vive aquí, está hablando mal de Estados Unidos y aquí crió a sus hijos. Pero dije yo, no tiene caso que me meta a hablar de cuál país sí o cuál país no. Y le dije, ¿sabe qué? Todos los gobiernos del mundo son corruptos. No hay ninguna nación que pueda proclamar que está haciéndolo todo bien. El único reino que vale la pena es el reino del Señor Jesucristo. Ya él no quiso hablar más, estaba ocupado, tenía que irse. Pero esa es la esperanza del creyente. El que vive con una mente terrenal, con una mente inmunda, solamente piensa en lo que ve y lo que puede tener aquí y ahora y nada más. Eso es todo. Dios va a juzgar todo esto. Verso 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, si no pensaran en la patria celestial, sino de donde nacieron, no, pues ese colombiano se la pasa pensando en Colombia a lo mejor. Ciertamente tenían tiempo de volver, regresarse. ¿Para qué esperar? Mejor regresarse, ¿cierto? Aquí está todo. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por eso hago la comparación entre Jerusalén, la que conocemos, y Jerusalén, la que dice el libro de Apocalipsis al final, la nueva Jerusalén, la vieja Jerusalén. No hay mejor ciudad en toda la tierra que Jerusalén, créame. No hay ciudad con mayor conocimiento de Dios en toda la tierra que Jerusalén, por lo que Dios hizo allí, por lo que significa ese lugar. Mas sin embargo es llamado como Sodoma y Egipto. Así que usted cree que Tullo que es la mejor ciudad, forget it. O si piensa que Modesto o Siris, o si anhela Nueva York o Los Ángeles, no hay ningún lugar aquí en la tierra. No hay ningún lugar que llene las expectativas de un hijo de Dios, ninguno. Y siempre tenemos que tener un estándar de comparación y hay que hacer la comparación. Es la nueva Jerusalén, es el cielo nuevo y la tierra nueva, es las promesas del Señor en el futuro. Pero anhelaban, verso 16, una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿A quiénes? A los que tienen esperanza. A ellos les ha preparado una ciudad y no se avergüenza de ellos. Y miren lo que dice Pablo, y aquí cobra sentido esto, Filipenses 3, 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Voy a agregar una porción que no tenía en mis notas para hacer la comparación entre una persona que no tiene esperanza y una persona que sí tiene esperanza, y aquí es drástico lo que está haciendo Pablo. Es drástico. Verso 17 en Filipenses 3. Hermanos, ser imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, perdón, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué quiere decir esto del vientre? Su Dios es su propia satisfacción, es su propia comodidad, es su propio gusto. Ellos son su Dios. Lo de aquí de la tierra es lo que los llena, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Cuidado que nosotros no estemos en esa categoría. Mas nuestra ciudadanía, aquí se la comparada, divide, parte en el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo no puede heredar a la nueva Jerusalén, no puede entrar a ese lugar nuevo, puro, perfecto y santo. Este cuerpo tiene que ser transformado. Y hay una idolatría hacia el cuerpo hoy en día, que es meramente terrenal, y el cristiano tiene que guardarse de esa influencia. Yo creo que estudiar acerca del futuro, de las promesas del Señor, debe ponernos a nosotros en perspectiva. Déjenme le doy una definición de salud. Esa es Primera Enrique 3:7, ¿ok? No está en la Biblia. Esa es mi opinión, de acuerdo a lo que yo veo en la palabra. Tiene que ver con una condición física estable, obviamente esperamos eso emocionalmente, pero espiritualmente tiene que estar en el lugar adecuado. Una persona puede ser la mejor alimentada del mundo, la más fuerte, pero puede ser la más enferma en su corazón por no tener una perspectiva correcta, por no tener esperanza. La verdadera salud se define cuando lo que define nuestra vida es la esperanza de lo que el Señor nos ha prometido. Entonces la condición física en que nos encontramos no viene a ser relevante, viene a tomar un segundo lugar. Pero cuando lo terrenal es lo único que nos importa, entonces la condición física va a tomar una prioridad mayor que cualquier otra cosa. Se pierde la esperanza, se pierde la mirada en el futuro, y se busca y se escarba. Hay gente que se recorre en toda la tierra para no morirse cuando le dan una enfermedad mortal. ¿Por qué? ¿Qué no tienen esperanza? Todo lo que les importa es lo que tienen aquí. Piensan que aquí está todo. Esto es podredumbre, perdone que use el término, comparado con la nueva Jerusalén. Claro, la vida, y aquí tengo que tener cuidado, tenemos que disfrutarla. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado, ser buenos administradores, amar a nuestros hijos, amarnos entre nosotros, estar alegres cuando vemos el sol y cuando disfrutamos un día, claro que sí, pero no pensar que esto es todo. Esto no es todo. Y este cuerpo de humillación está en un lugar que es de humillación, pero será transformado para poder tomar parte en el nuevo cielo, en la nueva tierra, para poder entrar a la ciudad santa. Y de esos que esperan esto, el Señor no se avergüenza, como leímos en Hebreos 11 cuando habla de los héroes de la fe. La ciudad santa, apartada para Dios, habitada por gente santa. Y después de que Juan describe este como el carácter principal de la ciudad, empieza a describir su apariencia, una apariencia hermosa. Y dice allí, regresando a Apocalipsis 21, preparada como una novia ataviada para su esposo. El atavío de la novia es la única oportunidad, si nosotros miramos la perspectiva bíblica y la ideal, para una mujer vestirse así como se viste ese día. Es la única oportunidad para una mujer maquillarse como se maquilla ese día. Es la única oportunidad para una mujer ser la más distinguida entre todos cuando se está haciendo tal celebración. Ninguna tiene otro vestido como el de ella. Ninguna tiene la apariencia como la que ella tiene. Y eso es lo que describe Juan, que esa es la apariencia de esta ciudad, ataviada como una novia para su esposo. Y por eso uso la Biblia de las Américas, porque no dice que ataviada como una esposa, la traducción en griego quiere decir novia, novia ataviada para su esposo. Asimismo es presentada esta ciudad, lista para su esposo. Mire Efesios 5, 25 al 27, Y hay que tener cuidado con lo que voy a leer. Este texto de Apocalipsis no está diciendo que la novia es la iglesia solamente, es todos los creyentes. Pero aquí nos da Pablo una descripción de lo que Jesucristo hace para preparar a esta novia, o a parte de los que forman parte de la novia, que es la iglesia. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Es decir, esta novia no se presenta por sí misma, sino él la presenta a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. Y aquí está la distinción en la preparación de esta novia ataviada para su esposo. Aquí está lo que distingue la hermosura de una mujer cuando se entrega en casamiento. Una mujer que se ha guardado pura en su mente y en su corazón. Una mujer que no se ha dejado tocar por ningún hombre, pero ha estado esperando por el que va a ser su esposo. Y solamente cuando están casados. Una mujer que en su exterior se ve hermosa, pero su corazón refleja pureza y santidad. Eso es lo que está hablando de la nueva Jerusalén preparada como una novia ataviada para su esposo. No como lo que el mundo celebra hoy en día, que solo les importa su apariencia. Pero no hay nada, es un cascarón vacío con una apariencia. Dice el libro de Proverbios que engañosa es, siempre mezclo estas palabras, engañosa es la gracia y vana la hermosura, o vana la hermosura. Arturo es el que me corrige con este verso. Vamos a leerlo para. Pero habla de la apariencia. En sí no viene a hacer nada, a menos que en ese corazón haya temor de Dios. Y yo creo que hace honor esto a lo que estamos leyendo de la novia ataviada. Engañosa es la gracia. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Puede haber una gran apariencia. Puede caérsele bien a los demás, pero la mujer que te ama Jehová, esa es la que será alabada. Así es Jerusalén, la nueva Jerusalén, una ciudad donde sus habitantes están en santidad, están en pureza, han sido redimidos, han sido glorificados, han sido transformados para tener el cuerpo adecuado para poder vivir en ese lugar, un cuerpo glorificado, así como el de Cristo, como el que tiene él ahora allá en el cielo. Y esto representa características únicas de Jerusalén. Una novia ataviada representa la relación íntima y personal de Dios con sus redimidos. Y yo creo que esta es la parte más hermosa. Y eso nos va a llevar a la siguiente semana. Pero habla de la relación íntima y personal de Dios con sus redimidos y la comunión de ellos con Él, la cercanía de la relación que hay allí. Quiero que miremos a una escritura que he leído antes, pero agregué algunos versos más. En Sofonías 3, versos 12 al 17. Lo va a encontrar allí en los profetas menores. Sofonías 3, del 12 al 17. Y el Señor está hablando aquí acerca del futuro de su pueblo y el futuro de Jerusalén. Verso 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Nadie engañará a nadie, nadie dirá una mentira. En mil años, en un millón de años, nadie dirá jamás una mentira. Nadie tendrá jamás un pensamiento engañoso en su corazón. Nadie. Verso 14. Cantad, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Está expresando la obra maravillosa del Señor, de limpiar a su pueblo, de santificar a su pueblo para Él mismo presentárselo. Delante de Dios nadie se presentará como el gran santo, como el gran líder, como el gran espiritual. No, todos se presentarán como trofeos de Cristo mismo, ganados por su sangre, para ser presentados, como dice aquí, libres de la maldad, libres del pecado, puros completamente. Lo que tenemos ahora no es así. Tenemos la esperanza. Somos presentados delante de Dios en Cristo. Tenemos esa fe, como santificados, como puros. Pero lo que describe aquí Sofonías, lo que describe Isaías también, está hablando de un futuro donde todo está terminado, donde todo está completo, donde la condición es permanente. Mira Isaías 65, versos 17 al 19. Aquí hay una distinción en el versos 17 hasta el 25. Y hay una división, hay profecías. Cuando usted las lee, pueden confundir porque se ven dos etapas juntas y aquí pasa eso. Versos 17 al 19 está hablando del cielo nuevo y la tierra nueva. Y versos 20 al 25 está hablando del reinado milenial. Son dos cosas diferentes. Nos interesa ahorita el 17 al 19 porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahora el 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Una garantía de un gozo, de una alegría permanentes. ¿Por qué? Porque hay una ausencia total del pecado. Ese es el mayor gozo que una persona pueda experimentar en su vida, la ausencia del pecado. Eso es lo que el Señor nos llama todo el tiempo, a ser santos, porque Él es santo, para que estemos llenos de gozo. Una persona que no experimenta gozo en su vida es una persona que se está deleitando en algún pecado. Es una persona que no está arrepintiéndose delante del Señor. La falta de gozo es directamente relacionado con la presencia del pecado o el dar espacio al pecado, estar aletargado espiritualmente, no peleando la batalla espiritual que hay que pelear. Y la descripción que el Señor nos da allí es que ya eso está todo absolutamente resuelto por Dios. Una condición permanente, un estado eterno de pureza absoluta, sin ningún obstáculo para disfrutar la plenitud de la presencia de Dios. Y que Él disfrute, mire, esto es importante, nosotros disfrutar a plenitud la presencia de Dios y Dios disfrutar a plenitud de nuestra presencia con Él. ¿Por qué? Porque Él nos va a preparar para podernos disfrutar así, porque ahorita Dios no nos disfruta a nosotros con esa plenitud de la Nueva Jerusalén, porque pecamos contra Él, porque le fallamos al Señor, porque hay cosas que Él pide que hagamos y no las hacemos. Pero entonces estaremos perfectamente en obediencia a Él, sin ningún pensamiento que nos distraiga, sin ninguna acción que no tenga que ver con traerle gloria y honor a Él. Todo va a ser en un nivel de perfección. La Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, Sión, estará poblada por todos los que Dios ha llamado a ser sus hijos. Todos los que Él ha redimido y redimirá a través de que escuchen y obedezcan el mensaje del Evangelio. Todos los que prevalecen hasta el final, todos los que sean fieles al Señor hasta el final, esos van a entrar en este gozo, en esta felicidad, en esta promesa. Revisemos un poquito eso, porque sí dice la palabra esta promesa, y sí especifica que solo los que sean fieles hasta el final. Apocalipsis 2, verso 7, la segunda parte: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Verso 17: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Verso 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, verso 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. 3, verso 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Verso 21 del capítulo 3: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estos son los que van a participar de la ciudad santa, de la presencia eterna del Señor, los que vencieren hasta el final. Y ya sabemos que los que vencen hasta el final son los que el Señor ha rescatado para Él, porque los que Dios no ha rescatado para Él no pueden vencer hasta el final. A mitad de camino se quedan, se salen, se cumple lo que dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El que es del Señor aprende a aborrecer el pecado, aprende a aborrecer la maldad, no puede ni tiene el poder ni la capacidad de permanecer en el pecado. Solo el que es nacido de nuevo tiene el poder y la capacidad para permanecer sirviéndole al Señor, huyendo del pecado y acercándose al Señor, y con una vida llena de esperanza. Siempre espera, porque sabe que esta condición todavía tiene mancha del pecado. La nueva Jerusalén desciende de Dios, es obra de Dios, y ella misma manifiesta la obra perfecta y santificadora del Señor, como lo afirma en su palabra en muchos lugares. Mire Isaías 54, el 4 al 8. Regresemos allí. Hoy en día podemos aplicar para la ciudadanía en este país o en otro país y pasar por un proceso. Hay que pagar, hay que sacarse unas fotos, huellas, cumplir ciertos requisitos. Y todo depende de la ley y de la persona lo que haga. Para tener la ciudadanía celestial, usted no puede aplicar para ella. Usted no puede sacarse una foto para ver si queda bien en su foto, ni llevar sus huellas digitales, ni que revisen su récord. Y si tiene un buen récord, entonces puede entrar a la ciudad santa. No. Para tener la ciudadanía celestial, solamente Jesucristo puede hacer esa obra en su corazón. Su parte es responder a lo que Él hace y permanecer en Él, y Él le da el poder y la capacidad para estar allí. Mire Isaías 54, del 4 al 8. No temas, pues no serás confundida. Está afirmando, por eso es que pueden vencer. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido, este es Dios, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, Él te llamó, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Esto es para Israel, lo que el Señor hizo con Israel, pero describe la obra del Señor con nosotros, que ni siquiera éramos Israel, y que nos permite participar de ser presentados como la novia para las bodas del Señor. Yo creo que en Apocalipsis capítulo 21 es donde se están cumpliendo las bodas del Señor. En el capítulo 19, la preparación para las bodas, la invitación para la cena, pero el cumplimiento es hasta el capítulo 21. ¿Por qué? Porque la novia está conformada por los creyentes del Antiguo Testamento, por la iglesia del Señor que somos nosotros, por los creyentes de la gran tribulación, por los creyentes que nacen durante el milenio y son salvados por el Señor. Así que la novia no está toda completa hasta en el capítulo 21, donde está completamente todos los redimidos del Señor presentándose con su esposo, con Dios. Así se presenta el Señor muchas veces. Esta es la esperanza que tenemos nosotros y debe tener influencia sobre nosotros hoy. Cuando usted sabe para dónde va, usted sabe cómo caminar aquí ahora. Si usted corre una carrera de 100 metros, usted le da a lo que te truje chencho, ¿cierto? Y con todo, a morirse en esos 100 metros. Pero si usted va a correr una carrera de 3 millas, usted tiene que saber dónde está la meta. Y usted tiene que medir cómo corre de aquí hasta allá. Pero tiene que tener siempre la mirada puesta allá. Nosotros tenemos la mirada puesta en las promesas del Señor, en lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Cielo nuevo y una tierra nueva después de que termine el milenio, y una nueva Jerusalén, una ciudad perfecta y santa, donde podemos morar con Él por la eternidad, disfrutando de su presencia. La semana entrante vamos a enfocarnos más en Dios y su tabernáculo con los hombres. Vamos a orar, ¿por qué no?